Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición especial de nuestro podcast semanal. Os comentaba a principio de año que debido a que ha habido bastante éxito con el podcast editorial que hacemos los tres editores, íbamos a empezar a invitar, casi por petición de muchos de vosotros, pues a personajes importantes del sector de las telecomunicaciones en Latinoamérica, para que no solo tengáis nuestra voz en estos podcasts, sino que tengáis también otras voces cualificadas, de hecho más cualificadas que las nuestras, sobre temas del sector. Y esta vez nos visita Ignacio Román, que es el CEO de Avantel en Colombia. Le vamos a llamar Nacho, que es su nombre de pila. Y vamos a intentar hablar de algunos de los temas del sector a nivel general para que os apliquen a todos los que estáis en América Latina y podáis tener la visión de un ejecutivo de alto nivel, que además tiene muchos años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, sobre todo en la parte móvil, y podáis entender mejor qué está pasando con el sector y podáis sacar algunas conclusiones adicionales con respecto a todo lo que estáis leyendo y escuchando en todos los medios, ¿no? Incluido Telesemana, pero también los demás que estaréis, imagino, revisando. Nacho, bienvenido a telesemana.com.
Buenos días, Rafa, y muchas gracias por invitarme.
No, es un placer. Gracias a ti por dedicarnos un tiempo a nosotros y a la audiencia. Bueno, Nacho, tenemos el sector, nosotros lo vemos como un poco revuelto a nivel filosófico, si quieres, o a nivel estructural. Imagino que para ti no es ninguna novedad. Estamos pasando de operadores que vivían de poner una tecnología y monetizaban esa tecnología directamente, activaban una estación base y esa estación base directamente empezaba a producir ingreso, a un esquema donde ya no sabes exactamente dónde está el ingreso, pero tienes que seguir poniendo esa estación base para que la gente se conecte, pero no está tan clara la relación directa entre el ingreso y la instalación de infraestructura. ¿Cómo ves tú la adaptación de los operadores? Si estás de acuerdo con esto que estoy diciendo, ¿cómo ves tú la adaptación de los operadores a este nuevo paradigma? Que no es nuevo, viene desde la 3G, pero bueno, parece que sea nuevo porque seguimos hablando de lo mismo siempre.
Sí, sin duda. O sea, yo creo que hay dos tipos de operadores, ¿no? Los operadores que tuvieron la suerte, entre comillas, o el momento en el cual invirtieron en la época en la que este mercado crecía como loco, hace ya pues entre 15, 20 años o hasta 25 años, y donde efectivamente, como tú bien decías, los precios eran relativamente altos, ponías una antena y la llenabas inmediatamente y la amortizabas de manera inmediata, y donde este negocio era un generador de caja increíble, con poca competencia, y donde se amortizaban las inversiones relativamente, y digo relativamente porque estamos hablando de tiempos y de inversiones muy grandes, relativamente fácil. Pasamos a otra época en la cual indudablemente, primero, la tecnología se ha acelerado, segundo, las inversiones son más difíciles de recuperar en un periodo de tiempo, digamos, razonable, y tercero, donde ha entrado la competencia y indudablemente los precios han bajado. Entonces es otro tipo de paradigma, donde aquellos que estaban acostumbrados a una situación les cuesta acostumbrarse a la nueva, y donde viene gente nueva en el mercado que intenta de alguna manera meter competencia y cambiar los paradigmas que existían antiguamente. Y a eso le añades la presión de los fabricantes, tanto de terminales como de infraestructura, que intentan acortar lo máximo posible lo que es la evolución de la tecnología, porque al final es lo que venden. Entonces estamos en un momento, yo creo que, interesante.
Te iba a comentar, porque el debate que estamos teniendo, por ejemplo, ahora con la 5G, de este paradigma, es una realización o una realidad que nos topamos en realidad con la 3G. Sin embargo, parece que dos generaciones de tecnología nuevas han pasado, la 4G y ahora estamos en la entrada de la 5G, y parece que el debate sigue siendo en parte, no diré en su totalidad, pero hay una gran parte, el gran grueso, sigue siendo lo mismo. Yo recuerdo cuando empezaba la 3G y se hablaba de la monetización, se decían cosas muy raras, que ahora sonarían muy raras, ¿no? Como, vamos a desarrollar la aplicación de los 10 segundos porque nadie va a ir caminando con un teléfono mirando la pantalla más de 10 segundos, se va a chocar con una farola. Entonces era todo a ver qué aplicaciones de menos de 10 segundos se tenían que implementar en un teléfono móvil con la llegada de los datos. O sea, era todo intentar descubrir la monetización. Hablamos de 5G y seguimos oyendo a grandes operadores diciendo que el reto sigue siendo la monetización, y hemos pasado por la 4G. Es como que algo, hay algo que no estamos aprendiendo o sabiendo entender o no sé. Hay algo que falla, evidentemente.
A veces es divertido porque parece que estamos en el día de la marmota, ¿no? Como
total,
la película aquella en el cual se repite continuamente lo mismo. Y es cierto que en cualquier cambio probablemente de cualquier cambio grande de tecnología, en muchos casos va la tecnología por delante de la utilidad de los clientes. Y efectivamente yo recuerdo perfectamente cuando salió o cuando lanzamos 3G, que a mí me pilló en Vodafone. Indudablemente en aquellos momentos nosotros tuvimos que trabajar mucho en un portal que era Vodafone Live, que era lo que le daba utilidad al estar conectado en 3G. Entonces, cada vez que hay un cambio, y al final lo que el tiempo nos enseñó es que lo que era relevante era el acceso a Internet, no generar un portal o un wallet garden donde tú metías al cliente donde tú querías y no donde él quería, ¿no? Entonces, al final hay muchas, cuando hay estos cambios, normalmente se va aprendiendo por el camino porque los modelos de negocio se van construyendo una vez que te vas encontrando que la tecnología se adapta a las necesidades de los clientes. Pero nos pasó en 3G. 4G ya era algo distinto y ahí realmente ayudó muchísimo el lanzamiento del iPhone porque le dio utilidad, simplicidad, le dio experiencia al cliente a la hora de demostrar que a través de un teléfono móvil se podía conectar a Internet, cuando ya Internet estaba masificado en el fijo, o por lo menos era corriente en el fijo. Y lo mismo nos va a pasar con 5G, o lo mismo nos está pasando con 5G.
Claro, y con 5G está pasando algo, me parece, algo, te diría que hasta, no sé si contra natura o un poco antinatural, y no sé si tú vas a tener la misma visión con este tema. Yo estoy viendo que los operadores están teniendo que ponerse más manos a la obra a la hora de desarrollar la próxima evolución completa de una red móvil, virtualización y 5G, de lo que lo tenían que hacer en el pasado. Te recuerdo cosas como, por ejemplo, que AT&T tenga que lanzar un sistema de control y automatización de virtualización que se ha convertido en ONAP. Telefónica lanzó lo del Open Source Mano. Ahora estamos viendo esta semana que Deutsche Telekom ha fabricado o ha desarrollado una SIM card para IoT muy específica para una serie de casos de uso, porque la SIM que estaban desarrollando en la GSMA, la Embedded SIM, que le llaman, pues no era suficiente, no cumplía los requisitos, era compleja. Y entonces estoy viendo como operadores empezando a tomar el control de decir, bueno, el otro día hablé con una persona encargada de virtualización de Telus en Canadá y me decía lo mismo, que ellos han tenido que poner un equipo a trabajar en temas de virtualización porque un poco la oferta que están recibiendo de los proveedores no acaba de ser del todo la que esperaban. Y entonces veo un poco esta sensación de que hay un hueco ahí en el mercado entre lo que el operador dice que necesita y lo que los fabricantes le están entregando, que no recuerdo haber visto con tanta amplitud en el pasado. No sé, habíamos visto en el pasado algunos operadores desarrollando sistemas de SMS propios porque había alguna funcionalidad que no le daban, sí, o lo que sea. Pero con esta magnitud, yo no lo recuerdo. No sé si tú estás de acuerdo o te parece que no.
No, estoy de acuerdo contigo y además en muchos casos la parte de 5G se utiliza para otras cosas diferentes. Y yo, a mí me gusta el caso americano, ¿no? Es decir, la gran excusa de T-Mobile y de Sprint para que les permitan hacer un merge o que les permitan de alguna manera fusionarse es 5G. Y digo, llevan intentándolo como la fusión, pues como 3 años, ¿no? Y obviamente ahora se encuentran con un gobierno republicano que es más amigable a ese tipo de fusiones. Y la gran excusa es, oye, nos unimos juntos y vamos a tener más capacidad para 5G. Es decir, 5G de alguna manera es como ese sueño que tiene todo el mundo, que sobre todo fue empujado por los fabricantes en una primera fase como evolución tecnológica y que ahora ya cada uno utiliza en función de unos intereses u otros. Y es cierto que hay estándares todavía que no están definidos. Por ejemplo, la voz sobre 5G no está definida todavía. Yo creo que eso lo van a definir los estándares, creo que en junio o en julio. Después, cada uno está tirando por, en algunos casos, por cosas diferentes. Es decir, por ejemplo, si mal no recuerdo, Verizon está haciendo todos sus desarrollos para utilizarlo en la banda 28. T-Mobile y Sprint en la banda 15, pero T-Mobile además quiere utilizar la banda de 600. Entonces, todavía yo no creo que haya la claridad suficiente. Los fabricantes indudablemente tratan de impulsarlo porque una renovación tecnológica supone una generación de o una renovación de su cuenta de resultados. Y después, indudablemente, las fases de madurez en cada sitio en función de cuál es su penetración de 4G, cómo tienen que inventar o tratar de expresar cosas nuevas a través de las cuales diferenciarse, cuál es el poder adquisitivo del público al que se dirigen. O sea, hay tantos elementos que a mí todavía me parece que el ecosistema no está lo suficientemente formado como para poder, o estandarizado, como para poder empezar a pensar en, de verdad, cuál es el modelo de negocio, para qué se va a utilizar, quién lo va a utilizar, cuánto están dispuestos a pagar. Es decir, para mí existen muchísimas interrogantes todavía.
Claro, y esas interrogantes no te harían pensar que en los ciclos de inversión un operador podría plantearse más el fortalecimiento de una red 4G que creo que tiene ya unas capacidades. Por lo menos hablo del usuario final. Otra cosa es que con 5G estamos planteándonos un escenario más corporativo y más empresarial y entonces estemos requiriendo potencialmente otras cosas, que no veo por qué 4G no podría servirlas, pero vamos a suponer que hay esta distinción insalvable que sin la 5G no puedes adoptar una estrategia exitosa en el sector empresarial. Pero en el sector consumidor masivo, yo estoy viendo otra vez que el operador, y lo vemos en Estados Unidos, están intentando competir hablando de la G, ¿no? Yo tengo 5G, tú no, yo te gano. Entonces así tendré más usuarios. Y me da la sensación de que hablamos de una serie de cosas en el sector, tipo lo importante es la experiencia del usuario, lo importante es tener mecanismos en el BSS, por ejemplo, que me permitan entender bien a mi usuario y entregarle lo que necesita, saber cuándo ser proactivo para que la red no falle tanto o falle menos, que sabemos que es un tema muy importante en América Latina, con las quejas. En todos los países hay muchas quejas con respecto al sector de telecomunicaciones, reducir ese tipo de quejas, etcétera. Pero, sin embargo, el aspecto competitivo que están persiguiendo los operadores en adelante es ir hacia la 5G. Es como que todas las demás deficiencias y cosas que entendemos que un operador puede mejorar para ser competitivo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, para empezar, cuando ya eres un operador maduro, cuando eres un operador en el cual te cuesta mucho conseguir cuota de mercado, cuando eres un operador que normalmente te has apalancado en un público tradicional, cuando eres un operador que tienes una fortaleza financiera, tienes que vender algo. Y muchas veces, como no quieres competir en precio o no estás dispuesto a invertir más en el corto plazo, por las razones que sean, vender el sueño de 5G es de alguna manera vender la idea de, no, mira, yo ya estoy trabajando en el futuro, voy a ser... Hay mucho de humo en eso. Es decir, yo sí creo, y llevas toda la razón, y por eso te decía que después estamos en fases diferentes. Es decir, yo siempre digo, vamos a ver, en Colombia solo el 25% de los usuarios tiene un terminal 4G. Es decir, tenemos todavía la mayor parte de la población en 3G o en 2G. Cuando eso pasa, pasa por dos razones. Uno, porque ahí no está todavía desplegado todo el potencial de la red de 4G, que es una. La otra es, oye, no han encontrado utilidad en 4G todavía como para migrar de 2G a 4G o de 3G a 4G. Tres, los precios todavía para utilizar los datos en 4G no son lo suficientemente asequibles para que haya una migración masiva, o cualquier otra razón. Entonces, cuando uno se plantea que todavía después de haberse lanzado una tecnología como 4G, que hace ya prácticamente... casi 10 años, sí, por lo menos.
En Colombia,
sí, de 8 a 10 años.
Sí,
aproximadamente. Y dices, ¿y solo tienes al 25% de la población? dices, oye, ¿te vas a plantear 5G, que es más caro, donde no hay casos suficientes para que le interese a la gente? ¿Te vas a saltar prácticamente dos generaciones de tecnología? No tiene sentido. Es decir, lo que tiene sentido es, ahora que hemos conseguido las economías de escala en terminales de 4G, y probablemente ya hay poca diferencia entre un terminal de 4G y 3G, oye, desarrolla de alguna manera un modelo de precios que a la gente le haga interesante, y no solo le haga interesante, que se pueda permitir, para que entren en 4G, se conecten a internet, se conecten a las redes sociales, al mundo de la información, digitalización, etcétera. Viendo eso, digo, a lo mejor en Alemania, a lo mejor en España, donde ya tenemos o donde hay una penetración de casi el 98 o el 95%, tanto de población como de terminales, o en Estados Unidos, donde la gente compra terminales de $900 y donde paga $40 o $50 de media mensuales, tiene sentido empezar a pensar o hacer ese desarrollo poco a poco. Pero en Colombia lo que tenemos que hacer es cerrar la brecha digital. Y la brecha digital no la vas a cerrar con 5G. La brecha digital, donde tienes al 50% de la población que no está conectada, la vas a cerrar con 4G. Y la vas a cerrar a base de llevar cobertura donde no hay, a base de conseguir precios en los servicios que sean asequibles para aquellas personas que tienen unos ingresos bajos, y la vas a cerrar realmente consiguiendo que haya utilidad en el mercado por los servicios de 4G. Entonces, cuando estás todavía en esa batalla, empezar a hablar y a vender humo de 5G, a mí me parece que tiene una parte de irresponsabilidad. Es muy bonito vender ese tema, pero digo, antes de vender ese tema, consigue que el 100% de tu país esté conectado. Y después, hagamos todos un esfuerzo grande para irlos llevando a otra tecnología donde probablemente habrá otras posibilidades. Pero claro, no le hables de realidad virtual a una persona que jamás se ha conectado a internet. No tiene sentido.
Claro, lo que pasa es que el tema de... Vamos a suponer que Colombia tuviera ya... Porque evidentemente, claro, tenéis un caso en Colombia muy particular donde el crecimiento de 4G sí. Lo tenéis todavía ahí para buscar negocio, y tiene sentido. Simplemente el incrementar la red o la cobertura para poder capitalizar en el acceso, digamos, porque os falta todavía mucho terreno que cubrir. Y eso en parte es bueno, en parte es malo, ¿no? Es bueno como negocio, es malo porque indica que hay un pequeño retraso en Colombia que debería corregirse. Pero supongamos que estamos ya en un escenario donde la 4G ya está, digamos, que al 100%, la gente ya tiene 4G, y se te plantea el ir a 5G, o viene alguien y dice, no, Nacho, mira, ¿sabes qué? Olvídate de la 5G, que lo hagan los demás. Nosotros vamos a pasar de la 5G por ahora, y bueno, lo que vamos a centrarnos es en identificar exactamente cómo podemos capitalizar esta audiencia captiva. Porque en el fondo yo lo que veo es que el operador tiene una audiencia de X millones de usuarios. Hay unos servicios que se están utilizando, como, no sé, YouTube, o como podría ser, el que sea, no sé, cual que sea, WhatsApp, cualquier servicio, y veo que el operador, en la cadena de valor de esa parte del negocio, donde son los servicios, no juega ningún papel relevante. Y entonces, imagínate que te viniera alguien y te indicara una forma de ser relevante ahí, si es que se puede ser relevante ahí. ¿Preferirías tirar por esa ruta o no concebirías el no seguir al resto de operadores hacia la 5G? Por miedo a estar perdiendo algo que no sabes muy bien que estás perdiendo, pero bueno, como los demás te están poniendo la presión de ir a 5G, pues no te queda más remedio que irte.
Es una muy buena pregunta con una muy difícil respuesta. Y te digo los problemas y las oportunidades. Es decir, yo sí creo que en la cadena de valor hay capas que son relevantes donde el operador todavía tiene algo que decir. Es decir, por ejemplo, la seguridad. El problema del acceso al mundo digital es que tanto, o sea, nuestra información y gran parte de información viaja a través de las redes. Estamos bastante, por desgracia, expuestos a, como yo digo, criminales virtuales. Y el tema de seguridad en el acceso a internet yo creo que va a ser cada día más relevante. Entonces, hay elementos como el tema de la seguridad, que yo sí creo que es una capa de valor que se va a valorar cada día más, y algunas otras capas probablemente en esa cadena de valor que son relevantes, donde el operador todavía puede añadir valor, porque al final esto se trata de añadir valor. Si me hablas de la parte de contenidos, mi opinión es que el operador tiene poco que decir. ¿Y por qué? Porque el mundo de los operadores es un mundo muy fragmentado, donde cada uno tiene sus intereses, donde cada uno tiene su audiencia, pero nadie va a poder competir con OTTs globales con la audiencia que tienen. Yo recuerdo todavía cuando, o sea, primero nosotros hicimos un intento con Vodafone Live, después lo hicimos con Vodafone 360 cuando estaba en Vodafone, después se llegó a un acuerdo para una especie de aplicación que competía de alguna manera con las OTTs y se llegaron a firmar acuerdos entre Vodafone, Telefónica y tal, pero después los operadores son incapaces para determinados temas ponerse de acuerdos por el entorno competitivo que tienen. Entonces, a mí cuando me hablan de aplicaciones para gestionar redes sociales, las comunicaciones entre los clientes, o cuando me hablan de contenidos, honestamente mi opinión es que esa batalla es una batalla perdida. Tú no vas a poder competir en lo que es aplicaciones de comunicación con WhatsApp o con Facebook o tal, primero porque vas a ser incapaz de poner de acuerdo a todos los operadores del mundo para tener la masa crítica para poder competir con ellos. Entonces, yo creo que los operadores, además, en su día, yo recuerdo un comentario de un antiguo jefe mío y accionista de una compañía que decía que Mark Zuckerberg era como el tío que se te colaba en la fiesta que tú organizabas, se bebía toda tu bebida y se marchaba.
Con una chica.
Y además con la más guapa.
Claro.
Entonces, al final, esa animadversión que ha existido normalmente del operador, porque es cierto que ha hecho el esfuerzo grande en infraestructura para que todo el mundo, es como si yo compro construyo la carretera, hay clientes que indudablemente por construir esa carretera y por circular pagan, y de repente te viene alguien y te monta sin pagar nada una cadena de restaurantes por el camino y va generando el dinero de esos clientes tuyos que van pasando, ¿no? Yo entiendo un poco esa visión, pero a mí me parece que es una visión antigua. Entonces, yo lo que sí creo es que tenemos que ir a un mundo colaborativo donde realmente tanto esos OTTs que son capaces de generar aplicaciones a nivel global de interés para los clientes, y tú como gestor de la infraestructura que estás poniendo las redes, que estás haciendo las inversiones, donde le puedes meter determinadas capas de valor, entre todos realmente generen cosas que añadan valor al usuario y por el que esté dispuesto a pagar, ¿no? Entonces ahí yo no veo capacidad de competir, y además es uno de los grandes problemas para mí que tienen no solo los operadores, sino los medios, y estamos en una revolución no solo tecnológica, sino estamos en una revolución de los modelos de negocio. Y lo que la gente no ve es, hace 20 años las televisiones eran públicas o privadas, tenían los contenidos y se monetizaban con la audiencia. Digo, ese modelo está muriendo si no ha muerto ya. De ahí hemos pasado a unas televisiones que son de pago y que te dan contenidos relevantes. Pero lo que vamos a ver el día de mañana es la televisión antigua va a ser Facebook, YouTube, etcétera, que saben monetizar audiencias y que tienen audiencias grandes entre la gente joven. Con lo cual, esa gente que tiene o esas empresas que tienen ingentes cantidades de dinero van a empezar a comprar los contenidos relevantes, los van a poner en sus canales y van a monetizar esos contenidos que hoy son de pago de manera gratuita a través de la audiencia. Y te pongo un ejemplo. Facebook, YouTube, yo estoy convencido que de aquí a 2 o 3 años serán los dueños de los derechos de la Liga de Fútbol Española, son los dueños ya de parte de los derechos de la Copa Libertadores, comprarán los Mundiales y los Juegos Olímpicos y los darán gratis. ¿Por qué? Porque tienen millones y millones de personas que se conectan para ver esos contenidos y ellos son capaces y han aprendido a cómo monetizarlos. Entonces, estamos en un cambio donde, para empezar, todos los contenidos que antes iban vía televisión van a acabar llegándote vía móvil, vía tabletas, etcétera. Con lo cual va a meter mucha presión a los operadores porque el vídeo está creciendo y porque para poder gestionar vídeo con tantos clientes tienes que incrementar tu inversión en infraestructura. Y esa presión te la meten aquellos que han aprendido a monetizar esos contenidos de valor segmentando a su base de cliente y conociéndola. Y esos son indudablemente los OTTs. Y eso nos va a llevar a otro modelo de negocios completamente diferente. Porque, claro, el cliente, si quiere ver un mundial, quiere ver unos Juegos Olímpicos, necesita un ancho de banda y además eso consume mucho. Y además estos señores te lo dan en HD o en Full HD. Entonces, estamos asistiendo no solo a un momento de revolución tecnológica en la parte de infraestructura, sino estamos asistiendo a un cambio de paradigmas de actores en las distintas cadenas de valores que existen en el mercado de contenidos. Y eso nos va a llevar a todos a tener que cambiar determinados paradigmas que tenemos hoy.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte de que intentar ser un OTT, digamos, intentar crear aplicaciones no es el camino, pero no sé si el operador puede encontrar un... Tú has mencionado algunos ejemplos muy interesantes. A mí hay un factor del operador que aún no acabo de entender por qué cuesta tanto sacarle partido fuera del operador, que es el sistema de facturación. Es un activo que tiene el operador que, por ejemplo, me parecería crucial para empresas como Netflix o para empresas que están necesitando que el usuario tenga tarjeta de crédito o tenga algún mecanismo de pago sencillo. Y me imagino que un Netflix o cualquier empresa que quiera facturarle directamente al usuario, por ejemplo, por una aplicación que quiere comprarse desde el App Store o desde el Google Store, no sé por qué el sistema de facturación el operador no lo expone más para invitar a cualquier empresa a utilizarlo de alguna forma con APIs o con algún tipo de sistema que permita que el operador se lleve siempre un trocito de cualquier compra o cualquier actividad relacionada con algo en el aspecto móvil, ¿no? Que sea contratar un Netflix o comprar una aplicación y que sea a través de la cuenta que tiene el usuario con el operador, que ya le tiene confianza y que además ya la usa. Está ahí el dinero, digamos, ¿no? Muchas veces incluso en el prepago. No sé si esto te parece un pequeño atraso
No, lleva razón. También tienes que entender en qué tipo de mercado estamos, porque hay mercados donde efectivamente el pago se hace automático con un cargo al banco, como ocurre fundamentalmente en Europa o probablemente en Estados Unidos, y hay otros mercados donde todavía el 50% de las personas no están bancarizadas y todo se compra a base de prepago. Y lleva razón en el sentido de que cuando uno ve cómo vende Netflix, Spotify y algunas aplicaciones que venden vía tarjeta. O sea, al final, digo, tú quieres y lo que haces es compras una tarjeta, incluso DirecTV, vas a un Falabella, vas a un Jumbo o tal, y ahí compras la tarjeta de prepago. A mí me recuerda un poco a cómo era en los días antiguos, en los principios días del prepago, donde las recargas se compraban vía tarjeta. Y se compraban en retail o en las tiendas del operador. Y eso ya prácticamente se ha superado vía pues las plataformas de recarga, los gestores de recarga. Y sí lleva razón de que probablemente es o deberíamos de ser también puntos de cobro en el caso de prepago, de facturación, de servicios. Pero dicho eso, también te comento que los operadores por regla general la parte de cobro la suelen dejar en gestores de cobro que están mucho más masificados. En el caso de Colombia, la mayor parte de las personas pues pagan a través de Baloto, a través de Efecti, y solo una pequeña parte paga en cash a través de las tiendas de servicio de los operadores, ¿no? Pero sí que es cierto que al final tu plataforma de facturación y de cobro es una plataforma potente, sobre todo para llegar a sitios que no están tan bancarizados, ¿no? Y lo que han hecho al final es desarrollar un modelo de distribución clásico que es una tarjeta, prepago, un código, y con ese código lo metes y tienes acceso. Pero sí lleva razón de que efectivamente ese es otro modelo dentro de la cadena de valor. Por eso sí digo que hay, yo creo que, posibilidades de generar más valor en esa cadena. Y de hecho yo creo que para todos debería ser un ejemplo lo que ha hecho Amazon prácticamente de la nada, cuando los operadores probablemente teníamos infraestructura de puntos de venta, de conectividad con el cliente, etcétera. Pero es cierto que el operador por regla general ha encontrado en su día, encontró un como yo digo, una mina de oro en el cual, si tú tenías suficiente dinero, porque indudablemente las inversiones de un operador son muy grandes, lo ponías y sabías que era un negocio seguro con una generación de caja muy alta. Y a partir de ahí, entre probablemente que nos hemos concentrado solo en el negocio del acceso, que era suficientemente bueno, hemos sido capaces de desarrollar otros negocios de valor añadido. También es cierto que las estructuras para desarrollar, porque yo siempre digo, ideas tiene todo el mundo, pero después, cuando tienes montado una infraestructura de operador, hay que entender lo complicado que son los sistemas. Y normalmente los operadores, a medida que van creciendo, van montando un sistema aquí, otro aquí. El fabricante te dice que ahora necesitas un PCRF para controlar los servicios que das, y después metes... Y te acabas encontrando al final con un elefante
monstruito,
que es muy difícil de mover. Si quieres hacer algo nuevo, tienes que tocar 25 sistemas. El de facturación, el de activación, el de provisioning, el del control de las reglas de negocio... Y es complejo, o sea, es mucho más complejo que una empresa que lo tiene claro, empieza desde el principio, tiene unos sistemas definidos para gestionar esa relación con los clientes y ya es una cuestión de crecimiento orgánico. Un operador, cambiar su modelo de negocio, cuando uno conoce lo que hay dentro en infraestructura, de verdad que a veces a mí me parece magia. Digo, con todas las cosas que tenemos y todas las interacciones que tienen los sistemas, que uno marque un número, se meta en internet y aquello funcione, de verdad es que a veces dice uno, esto es magia.
Sí, esto recuerdo en el 2002, ya me lo decía, que nos invitaron al Mundial de Fútbol la gente de Qualcomm en Corea, y una de las charlas que nos dieron apareció un tipo con una bolsa de teléfonos, creo que estábamos en Corea, no sé si estábamos en Corea creo que estábamos, y en Corea estaban con el CDMA EBDO, que era... súper avanzado en cuanto a datos, era como un 3G súper potente. Y podía sacar fotos, enviarlas, no sé qué. Nos dieron unos teléfonos. Y me acuerdo que el tipo nos lo sacó de ahí y nos dijo, esto es magia. Como diciendo, no sabéis lo que hay detrás en infraestructura para que este dispositivo haga lo que vais a hacer durante este mundial aquí en Corea, ¿no? Que era poder mandar fotos, cosas que todavía no se hacían en ningún lado, o sea que eran muy novedosas. Bueno, me lo has puesto un poco, me has hecho un pase de la muerte, el portero ya ha superado y solo tengo que empujar la pelota a la red. Vuelvo al tema de 5G, 4G y los sistemas. Si a ti te dicen que lo que te cuesta la red 5G es lo mismo que te costaría reorganizar y reingenierizar, si existe esta palabra, todos tus sistemas para simplificarlos de una forma que pudieras, por ejemplo, permitir la integración con otros proveedores de contenido de una manera casi instantánea. Lo que estamos intentando hacer con NFB, básicamente, ¿no? Que es decir, si yo quiero ser una plataforma de contenidos para OTTs, que los OTTs puedan hacer un onboarding en mi red y tomar cosas de mi red que les interesen. Ah, me interesa garantizar el acceso, me interesa facturar, me interesa tener un SLA con esto y con esto lo demás allá. Y ellos en un portal se lo configuraran y le dijeran, bueno, pues cada vez que un usuario entra a tu servicio y haga uso de este para cumplir estos SLAs y factures y no sé qué, pues te va a ir incrementando la factura al OTT, ¿no? Y el OTT pues va a tener que pagar. Entonces el OTT que quiera fortalecerse en Colombia con un nuevo servicio porque quiere ganar la competencia Netflix a HBO, pues entra en el portal del operador y dice, bueno, pues ahora a Avantel le quiero contratar esto, esto y esto y esto porque quiero potenciar mi servicio con sus usuarios. Y esto, evidentemente, va a la factura. Esto, digamos que es una especie de Amazon hecho operador. Si a ti te dicen, lo que te vas a gastar en 5G lo vas a conseguir haciendo esto, ¿qué preferirías hacer? ¿Irte a 5G o hacer una reingeniería total de tus sistemas?
No hay color, o sea, vamos a ver, no solo por el valor que le daría a la empresa, sino por el valor que le daría a los usuarios en los próximos 5 a 7, 8 años, indudablemente hacer esa reingeniería y poder convertirme convertir a la empresa en una empresa que generaría mucho más valor a sus clientes. O sea, mirando a 5 o 6 años, no hay color y la respuesta es esa. Porque, o sea, por muchas razones, es decir, ahora a largo plazo, 5G tiene sentido. Sí, porque 5G te va a permitir ahondar eso, es decir, 5G te va a poder permitir segmentar de una manera relativamente fácil qué tipo de servicio, a qué velocidad, con qué latencia, a cada tipo de cliente. Es decir, 5G te va a permitir muchas cosas dentro de 8, 9 o 10 años. Y además, no solo lo que te permita la tecnología, sino que al final la tecnología esto es un ecosistema. Es decir, para poder darle valor a tus clientes tienes que tener esa tecnología, pero además el cliente tiene que tener disponible dispositivos a un precio que se puedan permitir y que añada valor a la relación, lo que pagan y lo que reciben. Y para eso quedan bastantes, bastantes años. Pero en cambio, si hicieras esa reingeniería, como bien has dicho, pues prácticamente en un año podría de alguna manera ofrecer mucho más valor a mis clientes. Como cualquier empresa, lo que tiene que buscar es valor para sus clientes, no hay color en esa relación. Y te pongo un ejemplo para que también todo el mundo entienda el tema de 5G. El tema de 5G es complejo. O sea, es muy complejo por varias razones. Primero, porque uno habla de la tecnología, pero esto no va solo de tecnología. Es decir, para tú poder dar un servicio, requieres unas autopistas en el aire que se llaman espectro. Si tú quieres dar, como promete el 5G, pues hasta un gigabit, tú necesitas mínimo 100 megas de espectro, o sea, 100 megahercios. No sé si la gente sabe que por esas autopistas se paga mucho dinero. Es decir, una 10 megahercios de espectro, por ejemplo, en 4G, pues puede perfectamente estar en el entorno de los 80, 100 millones de dólares en 10 años. Digo, si para dar esas velocidades, esas capacidades que hablan en 5G, necesitas 100, pues imagínate, estaríamos hablando de inversiones solo de pago al gobierno, si no cambian las normas, pues a lo mejor de 1.000 millones de dólares. Digo, a ver, y ese es solo el principio de la inversión. Te digo, hay todavía muchas cosas, y bueno, y en Colombia, donde todavía no han salido las licencias de 700 para desplegar 4G, pues empezar a hablar de eso está muy bien. Pero primero tiene que haber cambios en las regulaciones. Los gobiernos tienen que definir, oye, ¿quieren de verdad dar espectro más barato para que se pueda desarrollar la tecnología y se alcancen economías de escala? Y normalmente un gobierno, para hacer eso en muchos casos, tiene que pasar por parlamentos que tienen que cambiar la normativa de base. Después, por desgracia, cuando empiece la tecnología 5G, pues no será masiva por el valor de los terminales, por el valor de la tecnología, porque no hay modelos de negocio, porque el cliente no lo necesita, y serán cosas muy puntuales en industrias verticales. Y digo, claro, si para hacer cosas puntuales en industrias verticales tienes que comprar un mínimo de 40 o 50 megahercios de espectro, ahí no hay payback ni modelo de retorno ninguno. Entonces, 5G tiene muchos elementos que la gente desconoce y que en algunos casos, algunos operadores, bajo mi punto de vista, con cierta irresponsabilidad, te prometen y venden humo. No, ya el año que viene o el siguiente vamos a estar haciendo pruebas comerciales en clientes finales del mercado de consumo. Y yo digo, mentira. O sea, mentira porque, primero, no existen todavía los terminales, no existen las frecuencias. Bueno, dice, no, pero el gobierno me va a dejar frecuencias temporales para que pueda empezar a hacer pruebas. Sí, pero las pruebas las vas a hacer en algún sector muy concreto, en minería, en industria, con el apoyo del gobierno. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la sobreventa de algo, porque normalmente, cuando uno promete más de la cuenta, acaba defraudando. Y a mí eso es lo que no me gusta. Es decir, yo digo, oye, está bien que haya pruebas, pero para mí, oye, veamos primero cómo se desarrolla en Estados Unidos, donde la gente tiene capacidad económica para pagarlo. Esperemos a ver cuándo están los primeros terminales y a qué precio. Veamos qué gobiernos están dispuestos a dar un espectro a un precio realmente competitivo que te permita desarrollarlo en tu cadena de costes. Digo, mientras tanto, concentrémonos en lo importante. Lo importante es, tenemos un 50% de personas que están en la brecha digital, que están discriminados, que no tienen acceso a Internet. Oye, concentrémonos en esos. Hagamos en los próximos 3 años una revolución conectando a todo el país, y cuando hayamos conectado a todo el país, tendremos la suerte de que esa tecnología se habrá experimentado, ya habrá los primeros modelos de negocio, los terminales habrá algo más de volumen y tendrán un precio fijo, habrá algunas industrias verticales que hayan desarrollado soluciones, y en ese momento el gobierno lo que tiene que decir es, señores, vamos a dar espectro en la banda a 3.500 o en la que sea, y lo vamos a dar muy barato, pero muy, 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 muy barato, porque entendemos que el número de clientes que va a haber en los próximos 7-8 años no va a compensar si tenemos que cobrar por el espectro lo que había antes. Entonces, esto es una dinámica que tiene que ir pasando y que va a tardar un tiempo. Entonces, prometer que en 2 años vamos a tener ya un 5G disponible para los consumidores finales y pruebas comerciales ya reales en un entorno de precio, etcétera, a mí, cuando menos, me parece arriesgado. Cuando más, me parece, como se dice en algunos sitios, vender la moto. Pero es una opinión.
No, bueno, yo he aprendido de una persona en Estados Unidos, me dijo una vez, under promise, over deliver, como algo a utilizar en Telesemana como negocio, ¿no? Que es un negocio chiquito, pero... Y lo hemos aplicado siempre, es decir, hemos prometido, si podíamos dar 8, hemos prometido 6 para poder entregar 8 y dejar más, porque si prometes 8 y luego entregas 6, eso es un problema. Así que el under promise, sí, over deliver es como una especie de cosa que se me quedó grabada en el cerebro y es algo que siempre le digo a todo el mundo cuando me hablan de negocios, digo, siempre utiliza esa regla, que así siempre dejas contento al cliente. Yo te iba a hablar del espectro, sí, porque sí, has tocado un tema y yo...
Sí, del espectro, dime.
Sí, porque yo creo que esto es, y concuerdo contigo, que hay un problema estratégico de país. Aquella falacia que yo creo que ya hace tiempo que acabó, en su momento, posiblemente acabó con la 3G, con las licitaciones de 3G, de que entraran operadores nuevos a competir en los diferentes mercados, o que muchos mercados se empecinen en que haya... sí o sí mínimo 4 operadores en mercados donde hay competitividad con 3, por ejemplo. Yo no digo que no haya 4 operadores, lo que digo es que el regulador no debe obsesionarse con que haya 4 operadores. Hay mercados que tienen 3 que están muy descompensados, que un cuarto operador no va a compensar y hay que crear otros mecanismos competitivos para que esos mercados se nivelen. Colombia podría ser uno, donde no es meter más operadores en el mercado lo que va a hacer que sea competitivo. Porque evidentemente un operador greenfield hoy en día en ciertos mercados con operadores con mucha infraestructura no puede competir por mucho músculo financiero que tenga. Tendría que hacer un despliegue increíble de infraestructura para poder ser competitivo. Y creo que los reguladores tendrían que hacer, reguladores y gobiernos, hacer una estrategia país y prácticamente volver a entregar el espectro como se dijo en un momento que se descartó, que era el tema de los concursos de belleza. Y pedirle al operador, yo te voy a dar este espectro sin cobro, pero te exijo esto, esto, esto. Que básicamente la exigencia va a ser, ten cobertura, que no falle el servicio, despliega rápido. Bueno, pero es que si le dejas al operador ese dinero que iba a invertir, los 1.000 millones que decías tú, los tienen los operadores para invertir en infraestructura, más lo que tenían ya programado para invertir en infraestructura, pues estamos hablando quizá de 2.000 millones de dólares o más, que se podría destinar única y exclusivamente a poner una manta de cobertura en todo un país, ¿no? Yo creo que ahí, o sea, verdaderamente se dice que la tecnología va muy rápida, los operadores no tanto y los reguladores mucho menos y los políticos aún peor. Y yo creo que el país que sea capaz de conectar estos puntos y decir, señores, vamos a salir, la revolución 4.0 que viene dada por la conectividad y la banda ancha, solo se va a dar si tenemos banda ancha y tenemos infraestructura, no si tenemos dinero en una cuenta bancaria del gobierno que luego se va a destinar en otra partida que no tendrá nada que ver y que posiblemente no tenga el impacto que tendría en tener infraestructura de primer nivel en un país como Colombia o cualquier país latinoamericano. Yo creo que ahí hay un pensamiento que hay que hacer muy serio a nivel político. Alguien tiene que cortar la baraja y decir, señores, estratégicamente es mucho más interesante lo otro.
Sí. O sea, yo coincido contigo y además tengo que reconocer que cuando uno ve las intenciones del gobierno actual, del presidente Duque, los tiros van por ahí, ¿eh? O sea, hay que reconocer que estratégicamente yo sí creo que el presidente y el gobierno tiene claro cuáles son los objetivos, y los objetivos son incrementar cobertura, y de hecho la ley de transformación digital que se está o que se ha discutido antes del parón del Congreso, los tiros apuntan ahí, y de hecho en esa ley las cosas principales hablan de un regulador independiente, hablan de extender los periodos de licencia del espectro de 10 a 20 años y hablan de poder sustituir lo que es el cobro en dinero por obligaciones de hacer. Y las obligaciones de hacer indudablemente van con ese objetivo. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el gobierno tiene claridad sobre lo que quiere hacer y cómo tiene que hacerlo. ¿Cuál es el problema? En Colombia hay dos problemas, bajo mi punto de vista, y tengo que andar con mucho cuidado porque alguna vez cuando he dicho algo, yo soy bastante directo, he recibido carta de algunos compañeros operadores amenazándome con que no puedo decir esas cosas. Entonces voy a intentar encontrar las palabras adecuadas para que después no me lleguen cartas amenazadoras diciendo que no diga lo que esto no debo de decir o aquello que creo. Entonces hay dos temas. Uno, primero es el gobierno puede tener una voluntad y después existen los temas políticos en el cual hay distintos intereses. Y por eso una ley que era buena para Colombia, que se tenía que haber aprobado a finales del 2018, lleva un retraso de 3 o 4 meses y se va a volver a discutir en marzo. Y de esa ley depende la subasta de 700, que llevamos como 5 o 6 años de retraso. Entonces, el gobierno puede querer algo y después, por desgracia, tiene que pasar por, indudablemente, por un Congreso o un Senado que también pone sus pegas y hay distintos niveles de intereses. Entonces, yo sí creo que existe voluntad política y la ministra y el viceministro y todos están empujando, intentando convencer a todo el mundo de que esto es bueno y efectivamente es bueno y tiene que ayudar a cerrar esa brecha digital. Pero creo que además hay otro problema muy importante en Colombia y es Colombia es un mercado donde comparado con el resto de mercados del mundo hay muy poquitos como este en el sentido de que hay un operador dominante. Digo, bajo mi opinión personal, ¿vale? Pues digo, el día de mañana me puedo encontrar que ese operador me dice que como no me retraste me va a mandar a la cárcel casi. Entonces, existe un operador que tiene pues más del 65 o el 70% de la EBITDA del mercado, de los revenues, y eso los utiliza para, en la medida de lo que puede, bloquear indudablemente el desarrollo de la competencia y del mercado. Cuando uno pregunta fuera, y a mí me ha tocado ver a muchos inversores, los inversores te dicen, Colombia es un mercado maravilloso, pero un mercado donde, teóricamente, un sector donde hay mucha competencia y donde en todos los mercados donde hay libre competencia, las cuotas de mercado de los operadores que compiten son del 30, del 35, como mucho del 39 o 40. Dicen, oye, solo hay dos mercados en Latinoamérica y en la mayor parte de Europa donde hay un operador que tiene más del 50% casi de las líneas y más del 70 o el 80% de la generación de negocios. Y esos mercados son México y Colombia. Y entonces todos aquellos que quieren invertir dicen, uy, 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 cuidado. Porque si eso ocurre, es que son mercados donde no hay un entorno de competencia. Y entonces hace, por desgracia, que mucha gente diga, prefiero invertir en otros mercados. Entonces, Colombia tiene dos problemas. Uno es una situación de retraso en licencias de 700, para poder invertir a unos costes razonables, una regulación que realmente gestione el entorno competitivo donde no haya alguien que ponga inmensos recursos en tratar de reducir la competencia todo lo que pueda. Y eso es lo que pasa en Colombia, y por supuesto no voy a decir nombres, pero creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, como dicen, ¿no? Entonces, sí, los dos son grandes problemas. Y el gobierno yo creo que está trabajando bien en resolver el problema ese. Pero después ves cosas, puertas giratorias, ves cosas que dices, efectivamente, la influencia del dominante es un problema país para atraer inversiones, para generar competencia, para bajar precios. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia. Si son 4 o son 3... como tú bien has dicho, depende del momento del mercado. Es decir, fíjate, España es un mercado maduro y hay 4 operadores y el 4º operador es normalmente el que mete presión al mercado. O sea, porque normalmente en estos mercados 3 operadores encuentran su punto de cuota de mercado y acaban llegando a la decisión de mejor no competir agresivamente porque destruimos valor de mercado, como se dice desde el punto de vista del operador. Ahora el 4º no tiene nada que perder. Y el 4º lo que dice es, no, yo vengo a ganar cuota de mercado y si eso supone que se destruye un poco de valor de mercado, que al final va al bolsillo de los consumidores, no hay problema. En los países que no están todavía desarrollados suficientemente que en términos de conectividad como Colombia, 3 operadores se reparten el mercado y dicen, oye, no dicen, porque esto es aquí es donde tengo que tener cuidado. Piensan Porque si digo que dicen, me pueden acusar de que acuso de cierto lobby, etcétera, etcétera. No, pero piensan que al final pelearse con el muy grande incumbente no merece la pena porque es agresivo y al final no vas a ganar nada, con lo cual mejor mantener la situación y el status quo y listo. Entonces, el cuarto operador en mercados así es absolutamente fundamental y necesario, porque si no el mercado no se mueve. Y por eso la competencia es otro de los elementos fundamentales para desarrollar un mercado como es el colombiano. Entonces necesitas voluntad clara del gobierno sobre qué tiene que hacer con el espectro y cómo tiene que desarrollar la cobertura. Necesitas reglas de competencia que faciliten de verdad el entorno competitivo sin que nadie, utilizando o apalancándose en cuotas pasadas, en inversiones pasadas, pueda paralizar ese entorno competitivo. Y indudablemente necesitas inversores y accionistas que quieran invertir en el país y que estén dispuestos a invertir grandes cantidades de dinero con un retorno a 6-7 años. Y esos son los tres elementos.
Claro. Bueno, nosotros con respecto al número de operadores en un mercado tenemos varias teorías de la composición, ¿no? Por ejemplo, si consideramos que si son tres operadores que se reparten en el mercado más o menos a partes iguales, suele haber un nivel de competencia relativa, siempre en términos relativos, porque nunca estamos en utopía, relativamente saludable. Si hay tres operadores, pero uno es muy potente y dos son muy flojos, consideramos que es malo porque los dos de abajo se amparan en una especie de pseudo-monopolio. Si hay dos muy potentes y dos muy débiles, también consideramos que hay un problema porque los dos de arriba entonces operan como un pseudo-duopolio del cual se amparan los de abajo. Y si los dos de abajo, alguno de los dos tiene la capacidad de escalar, se va a poner agresivo, pero lo que va a hacer es que uno de los dos de abajo va a morir por la pelea feroz entre los dos de abajo, ¿no? Y los dos de arriba, en principio, inicialmente no se van a inmutar hasta que no empiecen a ver que se les hacen las cosquillas, pero depende del hueco que haya entre ellos que los de arriba no se inmuten, ¿no? Nosotros tenemos toda una... En Telesemana hemos hecho varias juegos, ¿no? De, bueno, si hay tres, si es así, si hay tres y uno gana y dos bajan, si hay tres está muy repartido, si hay cuatro y está poco repartido. O sea, tenemos toda una serie de teorías. Donde, por ejemplo, hemos visto que cuatro que se repartan en el mercado es casi imposible. O sea, no lo encontramos en prácticamente ningún sitio, ¿no? Por lo tanto, el número de cuatro, 25% cada uno, es raro verlo.
Sí, por eso digo, lleva razón y es, para mí depende.
Claro, es depende de la composición. Primero,
del tamaño
del
país. Es decir, claro, o sea, al final estas inversiones requieren unos mínimos de clientes, etcétera. Entonces, el tamaño país también es muy importante. Yo he vivido en El Salvador, que es un país de 6 millones de habitantes, claro, con cuatro operadores. Dices, es una locura. Ahora, y además con el nivel de ingresos que hay per cápita. Pero si tú te vas a lo mejor en Estados Unidos, dices, hay de verdad oportunidad para cuatro. Yo sí lo creo. En mercados muy maduros, donde realmente los precios ya han bajado mucho por efectos de la competencia, etcétera, probablemente tres a un tamaño determinado puede ser el correcto si. Por eso digo, depende del estado de desarrollo de la tecnología en el país, depende del tamaño del mercado, depende del poder adquisitivo y porque el poder adquisitivo es importante. Al final nadie le dedica a las comunicaciones más del 5% de sus ingresos. Entonces no es lo mismo un sitio donde los ingresos medios sean $300 que donde sean 3.000. Por eso digo, hay muchos factores, pero siempre hace falta en los mercados alguien con hambre. Porque si no hay alguien con hambre, dispuesto a pegar mordiscos, como yo digo, no hay una competencia que se beneficie, no hay un mercado que se beneficie de efectivamente alguien intentando ser agresivo. Pero es cierto que no hay, esto no tiene una respuesta única, hay muchas combinaciones y depende muchas veces de mercado, poder adquisitivo, nivel de desarrollo tecnológico, el grupo inversor, depende de muchos elementos.
Sí, es verdad. Muy bien. Bueno, Nacho, lo vamos a dejar aquí, que casi hemos estado una hora charlando de diferentes temas. Me parece que ha sido bastante interesante para profundizar o para seguir abordando diferentes opiniones sobre el estado del sector y por dónde estamos yendo y si estamos tomando decisiones adecuadas o no. Así que, bueno, ha sido un placer tenerte, Nacho, y bueno, espero poder tenerte en el futuro si surge algún tema nuevo de este estilo para poder compartir y que nos compartas también tu visión y opinión.
Pues muchísimas gracias a ti, cuando quieras. Es un placer. Al final yo creo que este modelo conversatorio te permite reflexionar y hablar sobre cosas donde el día a día que estás en el negocio ni siquiera te lo permite. Es decir, lo tienes en la cabeza, lo tienes, crees saber parte de, o tienes opiniones, pero normalmente la verdad es que el día a día en un operador es un poco una locura y esto te da la oportunidad de reflexionar sobre temas donde, donde muchas veces no tienes el tiempo de hacer.
Sí, porque es verdad que el día a día de un operador no es sencillo. Correcto. Bueno, lo dejamos aquí. Espero que todos también hayáis podido evadiros un poco del día a día, entender, reflexionar un poco sobre el modelo general del sector, de los operadores móviles en este caso. En algún caso habéis escuchado cosas más definidas de Colombia, que también viene bien entender qué está pasando en diferentes mercados de forma concreta y compararlo con el mercado de uno. Y lo hemos hablado con una persona porque tiene muchos años de experiencia. Además está ahora en un reto tremendo, que es ser el cuarto operador en un mercado que tiene algunas deficiencias competitivas que hay que corregir y está intentando, como dice él, pegar unos mordisquitos a ver si consigue levantar el ánimo y dinamizar ese mercado. Así que Nacho, muchas gracias, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo podcast. Un saludo a todos.